Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero quería agradecerle a Valeria, al Grupo de Sociología Política y a Flaxo General por esta invitación. La verdad que pasé un mes acá genial, trabajando en una de sus oficinas y en la biblioteca, así que estoy muy contento. Bien, antes de empezar a la charla, quería compartirles algo que escribí sobre el tema respecto a una experiencia que tuve acá, justamente en Ecuador, apenas había arribado. En Guayaquil, Ecuador, donde finalmente pude empezar a escribir un libro sobre las reclasificaciones, estábamos paseando con mi compañera Eugenia, que aquí está, por Las Peñas. Como muchos saben, Las Peñas es una pintoresca población histórica de la ciudad. Allí comenzó su edificación, construida sobre un cerro. Se ha remodelado un recorrido turístico entre las casas de sus hoy pobres pobladores, aunque hace tiempo fue residencia de hacendados del cacao, quienes en muchos casos venden comida y agua para los visitantes desde las ventanas de sus precarias casas. Hay que subir más de 400 escalones desde el río Guayas hasta un faro con una impresionante vista panorámica. Cuando terminamos el recorrido, ya de nuevo a nivel del río, queríamos visitar un puerto que figuraba cerca en el mapa. Le preguntamos a uno de los agentes de seguridad que vigilaba el espacio, pero no tenía la más mínima idea de qué le estábamos hablando. Nos sentamos en un banco y al lado nuestro había una mujer de unos 40 años. Como recién habíamos llegado a Ecuador, no podría decir bien a qué grupo social pertenecía, aunque sin duda se ubicaba en el amplio espectro de lo que podemos llamar lo popular, que era la mayoría a lo largo de este paseo. Insistimos en preguntar cómo ir hasta el puerto, a pesar de que estábamos cansados y se estaba haciendo un poco de noche. La mujer hizo un gesto que expresaba mucha dificultad. Nos dijo que estaba muy lejos y su cara daba a entender que ya era tarde, que no nos convenía ir, que incluso había que tomarse un bus. Miré de nuevo el mapa, de esos que dan gratis en las oficinas de turismo, porque lo sigo prefiriendo a Google Maps. El puerto parecía estar ahí nomás, próximo. Entonces le pregunté de nuevo, ¿pero a cuántas cuadras queda? La mujer nos miró con cierto detenimiento, pensó unos largos segundos y finalmente contestó, a 4 o 5 cuadras. Le dijimos muchas gracias y nos fuimos a ese lejano puerto, a la vez confusos y sonriendo. Cuando a los pocos minutos llegamos, no era un puerto, o más bien era tan un puerto como el Puerto Madero de Buenos Aires. Un nuevo barrio de élite a la ribera del río. Circulaba otra gente, había restaurantes con personas vestidas con ropas de marcas internacionales, predominaba otro color de piel, se escuchaban otras lenguas como el inglés, el portugués o el francés. Recorrimos sus pocas cuadras que hacían acordar a barrios residenciales acomodados de otros países, de edificios nuevos y de clases dominantes. A lo sumo, en la costera había algunos turistas que, como nosotros, habían pasado de un recorrido al otro, pero era una minoría que se mantenía bien cercana al río. Al final, volvimos al malecón de Guayaquil para reencontrarnos con los millones de paseantes, sobre todo locales, que entre globos, manzanas con caramelos y chisitos, nos habían acompañado a lo largo de Las Peñas. ¿Qué implica la diferencia entre estas dos distancias espaciotemporales, entre el pequeño número de cuadras y aquellas que en principio la mujer nos señaló como muy lejanas? Se pusieron en contacto dos formas sociales de dividir y moverse en el mundo, la metrología de las cuadras y el abismo urbano de los espacios de circulación, de su ecología. Estaban en conflicto, en disputa, dos modos de percibir y actuar, modos de clasificar los mundos naturales y sociales, condensados en las formas de evaluar el espacio-tiempo, es decir, las distancias. Se trataba de una compleja yuxtaposición de reclasificaciones sociales, de fuerte pregnancia política. La reconversión de un barrio tradicional y popular, devenido circuito turístico, habitado, vigilado y visitado en su mayoría por, para decirlo de forma rápida, distintos estratos de clases dominadas. La gentrificación, como suele decirse, de un barrio para clases dominantes y cierto turismo internacional. El ajuste de la situación reclasificatoria que se dio entre la mujer local y nosotros. El entrecruzamiento de los distintos tipos de objetos e instituciones que reclasificaban esos contextos y eran reclasificados en ellos. Comidas, vestimentas, restaurantes, comedores, vigilancias, viajes locales e internacionales, instrucciones de guías turísticas, mapas o señales, placas pegadas en las paredes, públicas y privadas. Al mirar esta escena, se puede vislumbrar la relevancia decisiva de los procesos reclasificatorios. Todo aspecto social está inmerso en procesos reclasificatorios. Está atravesado por una serie de reclasificaciones a las cuales en distintos grados y formas hace propias, modula, pone en juego y en cuestión e incluso rechaza al elaborar nuevas, en otras palabras, reclasifica. Heterogéneos e innumerables conjuntos de divisiones, femenino, masculino, blanco, negro, mulato, conservador, moderado, revolucionario, joven, viejo, civilizado, salvaje, con sus atributos y jerarquías, se despliegan por los distintos niveles y dimensiones de lo social. No se trata solo de estas grandes reclasificaciones que escinden a los grupos y a las sociedades, sino que estas irrumpen en los modos de distinguir a los objetos y el mundo natural, por ejemplo, las taxonomías geológicas y biológicas, así como también en las interacciones más cotidianas más recurrentes, desde los colores del semáforo hasta las carpetas de archivo de la computadora. Incluso en el piso 9 de este edificio, donde generosamente Flaxo Ecuador, por intermedio de Valeria, me prestó una oficina, al lado de los ascensores y sobre unos cubos de basura, un cartel que llama a separar la basura para reciclarla nos ilustra sobre la importancia de esta cuestión con el siguiente lema: clasificar es ética y estética. Bien, ahora, luego de leerles esta experiencia, estas reflexiones que tuve acá en Ecuador, quisiera también reflexionar cómo pensar este problema, ¿no? Este amplio, complejo y vasto problema desde la teoría sociológica y en especial en su relación con la política contemporánea. La teoría sociológica en general, ¿no? Esto podemos pensarlo desde sus clásicos, ha pensado los modos a través de los cuales se clasifica y son clasificados, y esto lo podemos poner entre comillas, individuos, grupos, instituciones, regiones, sociedades en general y cada una de sus partes. Estas divisiones tienen evidentemente atributos distintos e implican distintas relaciones entre instancias de lo social. Aparece entonces una suerte de clasificaciones que nos plasman una serie de jerarquías legítimas e ilegítimas y luchas y violencias en torno a la reformulación de esas clasificaciones. Así a modo de, para decirlo rápidamente, para nombrar algunos hitos que todos conocemos, ¿no? Evidentemente las reflexiones de Marx en torno a las clases sociales, ese famoso texto de Durkheim y Mauss sobre las formas primitivas de clasificación, los análisis de la fenomenología social de Schutz de las tipificaciones, las reflexiones de Goffman en torno a la presentación de la persona y los estigmas, la teoría del etiquetamiento de Becker, las reflexiones de los estudios culturales y los consumos, evidentemente los estudios de género, y la pregunta, ¿no?, sobre las identidades raciales y étnicas muestran un panorama muy amplio en el cual se ha discutido el problema de las clasificaciones, en realidad yo voy a decir el problema de las reclasificaciones, y en especial voy a hablar en un ratito, no dentro de tanto, no te preocupes, sobre qué ha pasado en la sociología de Argentina entre los 50 y los 70 del siglo pasado respecto a este problema. Ahora, me gustaría pensar, y esto sugerir, un modo de entender la relación que tiene la teoría sociológica con las clasificaciones sociales. Y para ello voy a plantear un esquema que tiene, y voy a intentar ser claro y que no perderlos en el camino, que tiene dos dimensiones y dos niveles. ¿Qué quiere decir dos niveles? Dos niveles que afectan a cada una de estas dos dimensiones. La primera dimensión la voy a llamar tipológico-histórica. La teoría sociológica entonces clasifica tipos de sociedad o grupos sociales con distintas cualidades y atributos. Allí, en la teoría sociológica, ¿qué va a ser fundamental? La relación entre sociedades no modernas y modernas para esa clasificación. E incluso, ¿no? Y en América Latina ha sido fundamental, después voy a volver sobre eso, la disputa en torno de qué tipo de sociedades estamos hablando, y a la vez para determinar qué sociedad vivimos hoy, ¿no? Esas discusiones sobre la modernidad tardía, el capitalismo neoliberal, la globalización, etc. Y a la vez esto implica preguntarse cómo se compone ese tipo de sociedad a través de, como ya dije esas comillas, individuos, clases, partes funcionales, instituciones. Bien, ahora hay una segunda dimensión fundamental que tiene que ver con lo que yo llamé la dimensión jerárquica de las clasificaciones. En otras palabras, ¿cuáles son las relaciones de dominación y estratificación entre esos componentes o estratos de la sociedad? Es decir, se define un tipo de sociedad y cómo está dividida, y a la vez, ¿cuáles son las relaciones? Y en esas relaciones aparece, ¿qué pregunta? Acerca de la simetría o asimetría entre esas partes, ¿no? Por eso esas partes pueden ser, como dijimos, clases sociales, relaciones, por ejemplo, de género, o pueden ser también sistemas funcionales, ¿no? Como el funcionalismo ha planteado durante todo el siglo XX. Ahora, hay que esas simetrías, entonces, o asimetrías, deben ser explicadas por qué, cómo se dan, y eso implica entonces una pregunta, como ya decía, sobre si hay una relación de dominación o una ausencia de una relación de dominación, e implica entonces una pregunta por la lucha por esas propias clasificaciones, las disputas, la violencia que está en juego ahí, en una dinámica que se propone trastocar, reacomodar o emanciparse de esas relaciones clasificatorias. En ese esquema, entonces, cuando la teoría plantea, la teoría y el análisis plantea esa relación entre lo tipológico histórico y lo jerárquico, aparecen entonces distintos modos de comprender las encrucijadas epocales, ¿no? ¿Cuál es el problema central que atraviesa una época? Y ahí entonces aparecen, ¿no?, los desgarramientos de esa época y también las promesas de esa época, ¿no? Toda época y toda teoría encarna siempre un desgarramiento y una promesa. Ahora, como les decía antes, podemos decir que hay dos niveles que afectan a estas dos dimensiones. El primer nivel me gustaría llamarlo representacional. ¿Por qué representacional? Porque implica el modo en que los individuos, grupos, partes, instituciones se clasifican a sí mismos y clasifican hacia los otros, ¿no? Es decir, ¿de qué modo, ¿no? Y la sociología tiene que dar cuenta del modo en que los individuos, las instituciones, las regiones, los países se clasifican y clasifican, ¿no? Y ahí entonces aparece una pregunta fundamental, ¿no?, de cómo se da este modo de autoclasificación, ¿no? ¿Qué grado de explicitación, ¿no? Y ahí aparecen obviamente las preguntas clásicas de la sociología respecto de la ideología. ¿De qué modo se dan estas autoclasificaciones? Por ejemplo, estas se pueden dar de modo práctico, ¿no? Incluso que se ha trabajado tanto en los últimos 40 años en la sociología, de las características semiconscientes de esos modos de autoclasificar, ¿no? Necesariamente tenemos que poder explicar todo lo que nosotros ponemos en juego en nuestras prácticas. Ahora, también hay otro, y este quizás es el que me interesa más o me gustaría que conversemos más hoy, que es el otro nivel, que lo llamaría epistemológico-político. De la teoría sociológica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la pregunta acerca de la relación entre las clasificaciones en general, es decir, cómo funciona, cómo una teoría piensa que funciona la dinámica clasificatoria y las propias clasificaciones de la sociología. Es decir, la sociología ejerce evidentemente un proceso de reclasificación de ese nivel representacional, de esas autoclasificaciones y clasificaciones de otros que se dan en los procesos sociales. ¿Y cómo se da ese proceso de reclasificación? Esa es una pregunta epistemológica, pero también fundamentalmente política. ¿Por qué política? Porque según el modo en que se conciba esa reclasificación sociológica, se puede pensar que el grado o no de intervención de la sociología sobre las propias clasificaciones sociales. ¿Cómo interviene? ¿Puede intervenir? ¿No? ¿Qué relación? No, esto sabemos, una relación más próxima, más lejana a las propias clasificaciones sociales. Bien. ¿Qué relación, porque tiene, por ejemplo, las clasificaciones sociológicas con las clasificaciones que pone en juego el Estado y sus instituciones? ¿No? Esa es una pregunta que a mí me va a interesar mucho que pensemos hoy. Bueno, acá había comentado algunas, cómo esto aparece en algunos autores de la teoría sociológica contemporánea, como en Bourdieu, el concepto de efectos de teoría sobre las divisiones sociales, ¿no? Cuando Bourdieu dice, no existe la lucha de clases en cuanto tal hasta que no es escrito el Capital, ¿no? Es decir, en tanto no puede ser clasificado de esa manera. Aparece en Giddens esta idea de la doble hermenéutica que todos conocemos, o esa idea, ¿no?, retraída de la sociología de Luhmann, de la observación de observadores, ¿no?, a partir del código de la ciencia, ¿no?, esto de que solo puede pensar en términos de verdad, no verdad. Ahora, ¿por qué también es epistemológico? Me parece porque la sociología y la teoría sociológica se ha pasado diciendo desde que se inventó que viene a resolver dicotomías, ¿no? Eso siempre, cada nueva teoría sociológica dice que resuelve una dicotomía, y eso lo dice el primer clásico, viene a resolver una dicotomía, ¿no? Entonces, ahora, esas dicotomías que emergen en la teoría sociológica no son ajenas a las propias clasificaciones sociales, no son parte de esas, del modo en que circulan y se producen las clasificaciones sociales en los distintos grupos y sociedades, con lo cual pensar la relación entre clasificaciones y reclasificaciones sociológicas permitiría también agregar una dimensión reflexiva respecto de la producción de teoría, y además nos permitiría, ¿qué cosa?, dar cuenta del modo en que las innovaciones sociológicas o de la teoría sociológica producen siempre innovaciones en una teoría sobre las clasificaciones sociales. Lo necesitan siempre, ¿no? Eso lo podemos ir rastreando. Es un poco el ejercicio que quiero hacer de la sociología argentina de la 50 a los 70. Va a ser muy rápido, no esperen algo muy detallado porque no tenemos tiempo. Muy bien. Ahora, me gustaría primero detenerme en una cosa que se ha discutido mucho últimamente, que es la relación entre de la teoría respecto de lo que podemos llamar también una clasificación entre grandes regiones que dividen el globo, entre sur y norte. No, hay evidentemente una suerte, a veces aparece estas dicotomías en las cuales el norte tendría los atributos y la capacidad de abstracción, racionalidad y universalidad, mientras que el sur estaría más dedicado a una reflexión sobre la práctica, ¿no? Vinculada a lo concreto, lo sensible y lo particular. ¿No? Y que este juego daría valoraciones positivas y negativas que se pueden invertir, ¿no? Se puede decir positivo es la práctica, positivo es la teoría, ¿no? Pero sin cambiar el esquema clasificatorio. Ahora, justamente lo que creo y creo que compartimos todos nosotros, eso opera de un modo, digamos, que oculta e incluso tiende a, digamos, a violentar la inmensa producción teórica que se ha hecho y se sigue haciendo en el sur. Entonces, respecto, para agregar algunas, para sumar a estas reflexiones teóricas, me interesa esta época de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene unos puntos, digamos, tiene un con todas sus diferencias, acá los historiadores me van a matar, pero digamos, con todas sus diferencias, hay una pregunta que nos vuelve a interrogar a todos nosotros en los últimos años, que es la irrupción de un Estado de fuerte intervención social. ¿Y qué relación se establece entonces con ese Estado respecto de los conflictos sociales? ¿No? Eso está muy claro en la Argentina. Bueno, para hacer una breve introducción, podría decir que, bueno, la Argentina, todos saben, digamos, hay una clasificación fundamental en el libro de Sarmiento, el Facundo, ¿no? Donde establece esta relación entre civilización y barbarie, que aparece algo que me interesa mucho tener en cuenta, que es, primero, bueno, aparece una tipología del gaucho y su relación también con los conflictos estructurales de la Argentina, pero una relación clave entre lo social y lo natural, ¿no? Hay ahí, siempre la clasificación no es puramente social, y cuanto más políticamente cargada está, más se vincula con lo natural, ¿no? Evidentemente la Argentina tuvo una historia muy grande de eso, ¿no? Sobre todo en el respecto del peronismo, la famosa clasificación de gorila, ¿no? Aparece decisiva, ¿no? En esa relación donde no se puede distinguir, donde lo natural y lo social se hibridan. Ahora, ya en el inicio de la sociología, me puedo llamar a principios del siglo XX, va a aparecer en dos textos claves, uno de Ramos Mejía y otro de Quesada, que se preguntan por una cuestión política fundamental, que es el periodo de Rosas. Y eso va a ser interesante, ¿por qué? Porque la segunda fundación de la sociología en la década de los 50, ¿por qué se va a preguntar? Por el peronismo, ¿no? Hay una pregunta recurrente sobre la figura del líder y la relación con lo político y lo popular que vuelve a aparecer, ¿no? Y ahí hay una distinción muy grande entre Ramos y Quesada, porque Quesada tiene una visión estructural donde el país se divide entre dos grandes formas, lo natural de lo federal y lo artificial de los unitarios, y por eso la violencia, mientras que Ramos va a tener una lectura de las masas que circulan de un modo energético por la sociedad argentina y fundan el país en la independencia. Pero yendo ya más hacia la década del 50, con Germani, va a aparecer en su pregunta sobre la modernización y el peronismo, una de sus preguntas fundamentales, ¿cuál es? ¿Cómo clasificar a las clases que apoyaron al peronismo? ¿Y cuáles son los atributos de esas clases? ¿Religiosos, seculares, autoritarios, democráticos? A la vez, los discípulos u oponentes de Germani van a hacerse la misma pregunta, ¿no? El famoso texto de Murmis y Portantiero, van a reclasificar si es un proletariado con cierta formación política el que apoya el peronismo. Y no van a preguntarse por las relaciones con las clases medias, cosa que va a ser cada vez más importante en la década del 60, y su relación con las élites, ¿no? Entonces va a aparecer la pregunta por las clases en Germán y en Jaureche o en Bagú, una pregunta por la masa marginal en Murmis, Marini y Nun, la reflexión sobre un proletariado total en Carri o una pregunta sobre los que mandan en Deimas. Todos ellos piensan cuáles son las actitudes, los deseos, los gustos y los intereses de estos grupos. Ahora, todos esos grupos están atravesados por una propia reclasificación. ¿Cuál es la reclasificación? El ascenso social en Germani, la búsqueda de un prestigio inauténtico de las clases medias que quieren emular a las clases dominantes en Jaureche, la revolución social que haría este proletariado total que combina también los espacios rurales, o la reproducción de dominación en Deimas, o el desafío a la dominación al combinar lo étnico con la clase en Bagú. Ahora, entonces, ¿el problema cuál es? Que esto implica dos cuestiones, y con esto voy cerrando sobre la Argentina. ¿Cuál es el modo de pensar la propia sociología como producción de saber? Y a la vez, ¿cuál es la relación con el estado de esa sociología? Por un lado, va a haber una idea de lo científico y lo ensayístico, ¿no? Esta vieja discusión que aparece muy fuerte en la década del 50 y del 60, vinculada entonces a una promesa de la sociedad en la cual interviene este ensayo o esta ciencia. La modernización y la democratización en Germani, la conformación de una Argentina potencia en Jaureche o la revolución social en Carri. ¿Esto qué implica? La obligación de reclasificar el lugar de la Argentina en el mundo, ¿no? Y aparecen entonces esas categorías de el subdesarrollo, la periferia o la neocolonia. Bien, pero lo que, digamos, aparece central entonces es, digamos, cómo la sociología se posiciona para reclasificar la centralidad que tiene el Estado y que ha tenido el Estado peronista para reclasificar a los grupos, y ahí puede aparecer una idea de colaborar con ellas, criticarlas para revolucionarlas, en un marco de lo que plantearía en una cuádruple relación. Los individuos, y ahí va a haber una fuerte reflexión sobre las clases medias y sus intereses, los grupos, y va a ser siempre en la Argentina una pregunta por las clases, porque en la Argentina en esa época siempre los grupos tienen una relación con las clases, el Estado y la sociología. Bien, en este, ¿por qué les traje esta reflexión sobre la sociología argentina de esta época? Primero, ya les decía, con este interés de la importancia que tienen las reclasificaciones del Estado y el lugar que la sociología va a intervenir ahí, pero además porque nos muestra la producción incesante de la reflexión sobre las reclasificaciones y la importancia que tiene eso para la sociología, en este caso argentina. Bien. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo reflexionar entonces teóricamente respecto de las reclasificaciones? Me parece entonces que podemos plantear primero algo que ya dije, pero para reafirmarlo, que no se puede entender a las clasificaciones como una planilla burocrática o una grilla en la cual se incluyen los grupos, sino que, y por eso defiendo la idea dinámica y práctica del concepto de reclasificación, ¿no? Y por eso desplazarnos de lo de clasificación a reclasificación, porque toda clasificación implica ya una previa reclasificación de clasificaciones en juego anteriores, ¿no? En segundo lugar, me parece importante pensar que las reclasificaciones permiten una dimensión reflexiva, y eso, esa dimensión reflexiva tiene algo muy decisivo para nosotros, porque América Latina tiene que permanentemente reclasificarse a sí misma y la teoría y la sociología respecto de otros saberes y otras perspectivas que circulan, ¿no? Su posición, y eso es algo que yo comparé acá, no tuve tiempo de contarles, con la sociología norteamericana. La sociología norteamericana parece mucho menos ese el lugar en el mundo. No es necesario preguntarse por el lugar en el mundo y reclasificar ese mundo para hablar sociológicamente. Nosotros estamos casi obligados a hacerlo. Y eso implica entonces una dimensión reflexiva del propio lugar. Ahora, ¿cómo en la sociedad contemporánea podemos pensar esto? Bueno, evidentemente es una dinámica muy compleja, ¿no? Están, por un lado, las políticas públicas y los discursos políticos, ¿no?, del Estado y los movimientos sociales. Tenemos la maquinaria de la investigación de mercado que produce constantes reclasificaciones a partir del marketing y el management, los medios de comunicación e incluso las búsquedas de los individuos para mejorar, ¿no?, en esta producción constante de los discursos de la autoayuda. Ahora, entonces, para ir ya cerrando en alguna medida, me gustaría pensar que hay tres cosas importantes que podríamos reflexionar para la política contemporánea. Por un lado, ¿cuáles son las relaciones entre las distintas modalidades corporales, el mundo de los objetos y los distintos modos de reflexividad que se plasman en las clasificaciones que circulan en la sociedad? En segunda instancia, pensar que las clasificaciones y las reclasificaciones separan y unen a la vez, ¿no? Implican siempre una escisión, pero a la vez una combinación. Y ese juego entre separación y combinación, vamos, digamos, me parece importante pensar cuál es su relación con la política. En tercer lugar, me parece que una pregunta por las reclasificaciones sociales vinculadas a una reflexión profunda sobre lo político nos obligan a también reflexionar sobre una definición de la buena vida. Las clasificaciones y reclasificaciones, como implican una disputa por las jerarquías y los modos de comprender las sociedades, implican también un conflicto en torno a las definiciones normativas y éticas de la buena vida. Algo que ha sido muy importante, sabemos, en los últimos procesos políticos en Latinoamérica, ¿no? Ecuador especialmente. Y entonces lo que vemos plasmado son lo que podemos llamar dos procesos reclasificatorios políticos. Uno, me gustaría decir, que tiene que ver con un refuerzo de la dominación y una estrategia de reclasificación excluyente, ¿no? Y eso lo vemos actualmente en el resurgir de la derecha, que podemos decir una derecha global, que está resurgiendo con una fuerza impresionante. Lo que aparece entonces es un intenso proceso reclasificatorio, ¿no? Y ahí tendríamos que reflexionar en torno al lugar, por ejemplo, que tiene Internet y la maquinaria reclasificatoria que combina Internet y los estudios de mercado. Respecto de eso, al menos en la Argentina lo sufrimos diariamente. ¿Y por qué digo excluyente? Porque esa reclasificación pretende reforzar o crear nuevas formas de dominación a partir de una definición de una buena vida excluyente. ¿Por qué excluyente? Porque niega esa buena vida. O sea, define una buena vida, pero define también quienes están centralmente excluidos, ¿no? Y los modos reclasificatorios de excluir de esa buena vida a poblaciones enteras, incluso empujándolos hacia la posibilidad de no reproducir su existencia, ¿no? Ahí quería contarles, pero ya no me da el tiempo, un análisis muy interesante sobre cómo el proceso reclasificatorio que se dio en el apartheid, ¿no?, y el trabajo, ¿no?, la gente pedía ser reclasificada en estos cuatro grupos que el apartheid construía, y de qué manera, ¿no?, el apartheid tenía todos unos sistemas institucionales para lidiar con esos procesos, además de clasificatorios, reclasificatorios, ¿no? Y me parecía interesante, un poco polémico, pero me gustaría pensar qué relación se puede establecer por esos procesos hacia otra pregunta, ¿no?, que ha sido los procesos reclasificatorios, por ejemplo, en América Latina, de las cuotas, ¿no? ¿Cómo se produjo esas reclasificaciones para permitir la posibilidad de alcanzar posibilidades que estaban negadas? Bueno, ahora también podemos pensar que hay otra dimensión reclasificatoria que es emancipatoria. Así como habíamos dicho, unas reclasificaciones excluyentes, podemos pensar unas reclasificaciones emancipatorias. Y eso es, me parece, un núcleo fundamental para pensar la política latinoamericana de los últimos años, ¿no? Y también las respuestas que han aparecido, al menos puedo hablar por la Argentina, respecto de esas reclasificaciones emancipatorias. Es decir, ¿qué grado, qué alcance, qué dimensiones, qué estrategias reclasificatorias se han planteado y cómo la propia teoría sociológica ha intervenido o no, o de qué modo ha intervenido en esos procesos reclasificatorios de orientación emancipatoria? ¿No? Ahí, la relación entre Estado, ¿no? Acá yo no voy a hablar algo de lo que hay especialistas, como la relación entre Estado y estudios de género, ¿no? Como se ha brincado profundamente ese proceso de clasificación y reclasificación entre Estado y género, pero además podemos pensar, ¿no?, en torno a de qué modo, ¿no?, y ahí me atrevería a plantear un análisis comparativo respecto de distintos procesos políticos, de cómo los distintos procesos políticos han establecido estos esfuerzos reclasificatorios de orientación emancipatoria. Y con esto ya me parece cerrar. Creo que entonces una reflexión que vincule una teoría multidimensional, amplia, de las reclasificaciones sociales tiene mucho para aportar y también mucho para aprender de los procesos políticos, ¿no?, en juego. Y no solo de los procesos políticos emancipatorios, ¿no?, que se enfrentan a las relaciones de dominación y pretenden expandir esa definición de la buena vida, quizás reclasificando, es decir, construyendo otra definición que incluya y a la vez reconstruya modos distintos de vinculación entre los grupos sociales, sino también los modos de enfrentar procesos de reclasificación excluyentes a los cuales, ¿no?, nos vemos sometidos, ¿no?, y nos vemos enfrentados permanentemente. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Nada más.